Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Espero que se encuentren bien. Este es un capítulo muy especial que está ocurriendo dentro de una noche muy especial porque estamos teniendo la conjunción de Mercurio y del Nodo Sur en Escorpio. Estamos teniendo la conjunción del gran planeta que lleva, trae información, que nos hace entender, que nos hace reconocer cosas en el signo de Escorpio, que es tener ojo de lince, mirar debajo del agua, darte cuenta de la estructura que está debajo, del porqué de las cosas, de qué es lo que le duele a alguien, de qué es, cuál es el gran misterio que está descubriéndose. Y todo esto conectándose con el nodo sur en Escorpio es una energía brutalmente como remecedora, es una energía brutalmente transformadora y reconocedora de una capacidad diferente para poder integrar la vida, para poder integrar lo que es Tauro, que está al otro lado, y es donde está Urano, que es el regente de Acuario, que viene a romper las reglas, a terremotearte la vida, con el objetivo de que logres reconocer lo que está debajo del agua. Así que estamos en un capítulo intenso, estamos en capítulos intensos de nuestras vidas y quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Claudia Rojas, antropóloga, tarotista, bruja y compañera bruja que está abriendo la Academia a las Brujas. Yo he tenido la oportunidad de estar en sus cursos y ha sido bacán aprender de ella, y además el ímpetu de la Clau, que es la que organiza el Congreso de Tarot en Chile, es bacán tener ese ánimo de armar weas y como de hacer que los brujos piensen, pues, ¿cachai? Porque como que, claro, o sea, uno lo ve desde la vereda del cientista social y también del brujo. Entonces tú te das cuenta que los brujos carecen de repente de ciertas estructuras que sí se las da la academia, las ciencias sociales, el formalismo, ¿cachai? Como el entender cómo tenéis que replicar ciertas cosas, cómo se lleva el trabajo a cabo, ¿cachai? También además de la unión de las ideas. Pero hacer un congreso es algo que no se hace formalmente. Los brujos no se juntan a hablar de lo que hacen. Entonces, me parece muy interesante que acá tengamos como esta unión de disciplina y que también podamos conversar un poco sobre una pregunta que es súper importante, que a lo mejor puede ser como respondida muy vagamente, pero que tiene que ver con todo lo que nosotras somos y hacemos, que es ¿por qué los brujos se esconden? Ya, me voy a callar porque hablé caleta, pero te voy a dejar a ti, Clau, preséntate, por favor, hablé 3 minutos seguidos.
Bueno, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor conversar. Yo siempre me presento como doble militante, porque por un lado, como antropóloga social, tuve la oportunidad, el regalo de descubrir, yo lo descubrí en 2018, pero desde el 2011 en América Latina se viene trabajando desde la academia el estudio universitario, investigativo, de distintas disciplinas, especialmente las ciencias sociales, ciencias humanas, literatura, de un fenómeno cultural transversal que es el esoterismo occidental. Uh-huh. Digo doble militante porque muchos, o podríamos decir la moda hoy día en este ambiente, probablemente por el mismo prejuicio antiesotérico, es como guardarse eso, porque puede ser criticado como por falta de objetividad o una mirada muy religionista, muy émica, muy, muy subjetiva, muy desde dentro. Pero yo creo que al contrario de esa postura reduccionista, hiperreduccionista,
claro, como de estereotipar la wea.
Sí, yo creo que lo que más ayuda es tener cierta simpatía por el objeto de estudio, por la práctica de estudio, respeto también, y además el misticismo y el esoterismo se conocen mucho más profundamente cuando tú también has pasado por ahí, ¿no? Si no, te quedas como desde afuera y la mirada desde dentro es más profunda, es más rica, enriquecedora.
Y tiene todo lo de vivir la magia, como.
Exacto, sí. Vivirla, practicarla. Y yo creo que podemos, los que somos parte de las ciencias sociales, ciencias humanas, incluso de las artes, trabajar con neutralidad en esta materia que nos apasiona, nos gusta, nos interesa, sin perder perspectiva, sin perder neutralidad, porque esto nos gusta, nos apasiona,
No, y también
eso
es un
principalmente.
fenómeno que está dentro de toda la historia humana. O sea,
Sí.
el fenómeno de la bruja no es, o de la brujería, o del mago, o del sacerdote mago, siempre ha estado presente. Ha tenido diferentes roles y ha tenido diferentes espacios, pero es un arquetipo que está presente en todos lados y
Sí,
que.
yo creo que un arquetipo, de los pocos arquetipos universales, podemos ponerle distintos nombres según el contexto sociocultural: bruja, chamán, mago, hechicero, astrólogo, tarotista, rosacruz, teósofo, etcétera, miles de etcétera. Yo creo que el esoterismo a lo largo de la historia se va cubriendo de distintos disfraces, porque es muy hábil, porque sabe cómo sobrevivir. Y, por ejemplo, el ocultismo, que es algo mucho más cercano a nosotros en nuestros tiempos, el ocultismo lo que hace es como transvestirse un poco, sin perder ese ámbito profundo, sagrado del cosmos, pero se apropia también del lenguaje de la ciencia. Entonces, por eso ahí empezamos a encontrar otro discurso esotérico distinto. Pero respecto al gran tema de por qué los brujos se esconden, yo creo que la pregunta tiene matices. Porque no siempre los brujos. Aquí ocupamos el concepto de brujo para englobar a todos
Claro, a
a los y
lo
las esoteristas, en
claro.
términos muy amplios, desde el siglo II hacia adelante, pero especialmente se ve con claridad desde el siglo XV hasta nuestros días. Pero no siempre se escondieron. Pensemos que puede ser quizás para nosotros como paradigmático ver que los padres de la iglesia son en el fondo los grandes fundadores del esoterismo occidental. Y yo diría que en las tres grandes religiones abrámicas, todas tienen un ala esotérica. Entonces, el secreto, el oscurantismo se va produciendo a medida que va creciendo esta ilusión iluminista, esta creencia de que solo la ciencia tiene voz, ¿no? Entonces, para seguir teniendo voz, el esoterismo una vez más supo cubrirse de otros lenguajes.
Claro, nunca dejó de existir.
Sí, pero yo creo que marca un hito histórico a nivel histórico en el esoterismo, en la historia del esoterismo. La quema en 1600 de Giordano Bruno. Yo creo que ahí los magos, eruditos de esa época, se dieron cuenta que se estaban jugando el pellejo.
Sí, o sea, el mismo Copérnico que desarrolló toda la teoría heliocéntrica y que desafiaba a todos los preceptos de la Iglesia con lo que había pasado y también con lo que le pasó a Galileo, porque a Galileo lo obligaron a retractarse en el fondo de todo su avance y de todo su entendimiento. Copérnico fue más vivo, él publicó después de que se murió y eso lo salvó de que pudiera ser juzgado. Es como, ya, tomen, ahí está mi trabajo,
Sí, súper
vos
interesante.
vela.
Es muy interesante eso, porque hoy día, si bien no estamos peligrando, no está peligrando nuestra vida, lo que sí peligra es el prestigio. Y, por ejemplo, lo vemos en los seudónimos. Hay muchos esoteristas que tienen como dos vidas: una vida pública, profesional, y a veces hasta con vergüenza comentan sus creencias o gustos esotérico, como si fuera algo Nuevamente, es el prejuicio antiesotérico dentro de los propios esoteristas, entonces yo lo encuentro súper lamentable. Ahora, yo creo que hay matices también, hay algunos que utilizan un seudónimo, un nombre mágico, por otras razones, no para ocultarse, pero hay un grupo que sí lo hace para ocultarse. A mí me parece paradigmático algunos casos que se están atreviendo por primera vez a vincular la academia con lo esotérico, y uno de esos casos, el de Thomas Carson, el creador de esta orden de Dragon Rouge. Él es un ejemplo de eso. Y también otros, como Arthur Berlewis, que él está dedicado especialmente a la mística, al estudio del misticismo, pero también tiene con otro grupo de académicos un instituto donde realizan cosas no académicas. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo es como un nuevo renacimiento, donde no está ese divorcio tan fuerte entre lo esotérico y lo científico.
Científico.
Yo creo que es circular, el Ouroboros está nuevamente conectando. Yo creo que los cientistas sociales y en general todos los interesados en la búsqueda espiritual, yo creo que tenemos el gran desafío de volver a vincular eso que nunca ha estado separado.
Sí, porque existe como una escisión como muy grande. A mí me ha tocado mucha bruja que le hace la puya a el método científico como, no, todo lo que aparezca acá es tonto, no, no, yo no lo escucho, o la misma desinformación que trae a todo este movimiento antivacuna, que trae a los terraplanistas, ¿cachai? Que son en el fondo negacionistas de la ciencia. Pero yo creo que lo que ocurre aquí, que también creo que es necesario unir nuevamente, es algo que se escindió en el siglo XX, que fue la ciencia y la ética, que de ahí en adelante todo quehacer científico puede ser evaluado o puede ser hecho según una función política que pueda estar atrás. O sea, por ejemplo, el tipo que inventó el auto eléctrico en Japón lo mataron por haber inventado el auto eléctrico. O que, no sé, por la Academia de Doctores de Estados Unidos puso en los años 70 que el huevo producía, tenía mucho colesterol, entonces se podían comer cierta cantidad de huevo al día, eso se desmintió hace un tiempo atrás y se descubrió que fue toda una jugada de mercado para poder hacer que la gente consumiera menos huevo, ¿cachai? Como para afectar un mercado. Entonces yo creo que en el fondo la unión del misticismo, que el misticismo es espiritualidad en sí misma, que tiene que ver con el conectarnos con el alma y que tiene que ver con, de alguna manera, recordarnos que habitamos con otros, porque como tú bien decías ahí, este exceso de racionalización, este exceso de búsqueda de comprobación, de positivismo por todos lados, de refútame esta wea, refútame esta otra, ha llevado a una, como primero, a un sinsentido demasiado grande. Es cosa de leer a Bauman y hablar de cómo, de alguna manera, la hiperespecialización nos ha llevado a que no nos comuniquemos entre nosotros. Y que a la larga también desprendamos como todo el concepto de lo que significa lo moral, de que dejemos de preguntarnos sobre lo moral. Todo lo que escribe las ciencias sociales en los últimos, bueno, no sé, 30 años ha sido como puros textos súper tristes hablando de lo triste que es el mundo. Y nadie se moja el culo tratando de buscar respuestas que puedan de alguna manera llevar hacia algo. Con cuero, en las ecofeministas hay un poco de voz en cómo hacer las cosas distinto, en cómo entender el mundo más allá del, oh, tengo depresión, soy un varón privilegiado que se da cuenta de eso y lo escribo en un libro. Como que a la ciencia le falta corazón, a la ciencia le falta entendimiento de cómo se ordena el mundo y también como estamos basados en este pilar hiper racionalista, primero separamos mente de cuerpo. Por lo tanto, separamos todo lo que significa nuestro conocimiento emocional, nuestro conocimiento interno, nuestra capacidad de acceder a la experiencia desde el cuerpo para estar mente, 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 mente. Súmale eso a la máquina del capitalismo y tenéis gente trabajando, 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 ¿cachai? Como que al final el hiperracionalismo nos ha llevado al sinsentido y nos ha desconectado de la posibilidad de ser, lo digo, bueno, lo digo en todos los capítulos porque creo que es muy importante como volver a la naturaleza, porque al final el esoterismo te conecta directamente con el misterio y te conecta con la capacidad de no entender nada y entenderlo todo al mismo tiempo, que eso es rompe un principio, el principio no contradicción aristotélico, ¿cachai? Como que se va, rompe la razón, ¿cachai?
Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que no podemos caer en ningún extremo. Yo creo que a lo que estamos invitados, y este es el desafío de nuestra generación, es precisamente el equilibrio y a la unión. Yo creo que ambos extremos son malos. Por un lado, yo hablo de esoterista en términos súper generales, ahí podría ser después como una pequeña distinción conceptual. Pero también creo que es malo desdeñar todo lo que tiene que ver con la razón o con la ciencia.
Sí, o
Por un
sea.
lado, ese extremo es malo y creo que es muy importante que los esoteristas se piensen a sí mismos, su historia, su quehacer, sus prácticas. Han habido intentos en la historia, como el de Eliphas Lévi, su historia de la magia y de otros.
Ay, ese libro lo tengo en el velador.
Es maravilloso.
Es bacán.
Claro, no es un libro de, no es historiografía, pero es un intento de mirarse a sí mismo. Por eso los congresos de astrología, de tarot,
O reunirse a hablar de cómo se
eso,
practica la
exacto,
magia, como.
conversar, compartir, saber en qué está el discurso en estos momentos es súper importante. Eso por una parte. Y otro, como tú lo graficabas tan literal y bellamente, volver a poner el corazón a la ciencia. Yo creo que por eso hablaba del renacimiento, de volver a ese ser mucho más
Sí,
completo,
holístico en el fondo.
holístico, claro, y son lenguajes que los tenemos ahí y suenan ambos sumamente ricos, son distintas formas de llegar al uno, ¿eh? Son distintos caminos.
Y yo creo que también tiene que ver como lo decíamos en el capítulo anterior, espiritualidad no significa religión. Nosotros sabemos que ha existido un patriarcado que ha demandado que las cosas y las formas sean de una jerarquía tal y que las religiones han generado, bueno, grandes cagadas en el mundo. Sí, lo sabemos. Pero la práctica espiritual y la práctica del espíritu en el sentido de encontrar un sentido, sea, weón, no sé, llamando a las siete direcciones, preparándose en el mar y diciendo como hola, mar, ¿cachai? Juntando unas piedritas, weón, ritualizando una vela, llamando al Padre Pío, ¿cachai? Como esas cosas son parte de la manera en la que uno se encuentra con su propia como significancia interna.
Sí, ahí en relación a lo que tú dices, yo creo que a mí me parece súper importante también comentar que para algunos lo que se produce hoy día, el esoterismo actual, para muchos es visto como algo que no es esoterismo o es una especie de mesoterismo, porque perdió lo secreto, porque es excesivamente popular, porque no es erudito. Yo creo que no hay que caer como en esas descalificaciones como de mejor o menor. Yo creo que hay que respetar las diferencias, pero sí creo que es importante que detrás de una práctica haya un entendimiento
Sí.
de lo que se está haciendo, del sentido de eso que se está
Sí, todo el rato.
realizando.
Sí, porque
¿Cachai?
en muchos casos el arquetipo de la bruja está como utilizado desde como un ornamento para poder ser la que levanta los cuarzos y todo.
Claro, pero
Estoy de acuerdo contigo
sí,
con
como
esa afirmación.
no quedarnos en la parafernalia de, porque eso también puede ser el otro error, ¿no es cierto? De desdeñar todo el conocimiento científico, qué sé yo, y quedarse solamente en lo exterior, en la forma, ¿no? El contenido es tan importante como la forma,
Sí.
¿cachai? Entonces, yo creo que estamos llamados a eso, esa es nuestra gran tarea, de empezar a unificar esto, y lo podemos hacer desde la academia. Sin la necesidad de ser tampoco académicos, podemos ser investigadores independientes, que estamos haciendo todo el esfuerzo, por lo menos en la América Latina, de llevar en paralelo las grandes discusiones que se están llevando en Europa, en América del Norte, pero mientras nosotros lo que estamos haciendo es tratando de construir nuestra historia y cómo el esoterismo ha marcado nuestra cultura, nuestra política, cómo ha acompañado una serie de reformas educacionales, alimenticias, sexuales. Es
¿Cómo ha
súper interesante.
movilizado y cómo las estructuras que a lo mejor nosotros las miramos y decimos, ay, no hacen nada, al final son figuras e injerencias de poder que movilizan discursos, decisiones políticas y formatos en general de la vida? O sea, el otro día fuimos al cementerio con mi amigo el Ricardo y todo, nos dimos cuenta que todas las como cornisas del cementerio tenían símbolos masónicos, ¿cachai? Entonces, como dejar y negar eso, negar que en el fondo todo el hecho de que exista un cementerio general es para que las personas que no expresan la fe cristiana puedan estar enterrados en un lugar digno y no estén, porque antes se enterraba la gente en las iglesias. Entonces, todos estos tipos que fueron presidentes liberales, etcétera, etcétera, eran masones. Todos eran masones. Y todos tenían conocimiento y nociones de esoterismo. Así, ¿para qué estamos con weá?
Sí,
¿Cachai?
masones, espiritistas, teósofos,
Rosacruces, ¿cachai? Órdenes,
Rosacruces,
órdenes que
sí.
llevan movilizando secretos, que sí, son secretos porque son jerárquicos, obvio, pero también que tuvieron que ser llevados en obligación al secreto.
Interesante el tema del secreto, porque ha cambiado eso también. Y ahora hay muchos que dicen, como decía anteriormente, que lo que se hace ahora no es esoterismo, porque lo voy a explicar en un ejemplo muy básico, pero aquel que va, no podríamos comparar, por ejemplo, a un Cornelio Agripa con un joven que hace un curso de runa en 2 semanas express y se dedica y se autodenomina
Lector de runas.
runólogo o como queráis o brujo. Entonces, yo creo que por eso hay que matizar, a lo mejor evidentemente no es lo mismo, es distinto.
Yo creo que la existencia de ese tipo de formas de mirar la esotería a mí sí me molesta, pero también he recibido guatacazos de parte de otras personas que llevan más tiempo que yo haciendo la weá y como bajándome del pony porque soy chica. Y es como, no, weá. No, ¿cachai? Yo sé de lo que hablo, ¿cachai? Como tengo todo el derecho a establecerme en este lugar hablando, ¿cachai? Pero también me doy cuenta de que mi forma de ver las cosas es muy diferente a la forma de los más antiguos, ¿cachai? Y cuando empecé a reverenciar a los astrólogos antiguos, que fue mi gran reconciliación con Saturno en el fondo, empecé a mirar distinto y a abrazar sus historias y a escucharlas y fue bacán. Porque claro, igual en un momento el ánimo fue muy reformulador de todo, ¿cachai? Y fue muy reformulador de la idea de Lilith y no sé qué. Y a veces a mí me gusta volver a lo antiguo, me gusta leer a los grandes sabios, me gusta entender por qué entendían lo que entendieron. Si uno va a ver, por ejemplo, la forma en la que se planteaba la astrología en otros siglos, puta, podemos ver muchos roles que se despliegan desde lo astrológico y que pueden tener una reactualización en el espacio actual. Yo me pregunto si tienen un sentido, tienen un propósito. Yo creo que no. La verdad es que no veo la pregunta del propósito en la vida en relación con lo astrológico porque creo que la astrología es un reloj bien preciso para todas las cosas, ¿cachai? Pero en algún momento sí tuvo sentido, pues, y sí tenía propósito, ¿cachai? Y sí tenía un espacio, ¿cachai? Entonces yo digo, ¿qué espacio le podemos dar en el día de hoy? Más allá de ser como algo que te defina así como, ay, tengo Venus en Cáncer. Ay, por
Pero
eso soy así de cariñoso, ¿cachai?
yo creo que tiene mucho más espacio y más presencia, quizás como un fantasma, quizás subterráneo, pero la tiene mucho más allá de lo dispuesto que el mundo está de aceptarlo. Por ejemplo, cuando tú hablabas de la vinculación con la política, o sea, por ejemplo, estoy pensando en la figura de López Rega, del brujo en Argentina. Que conoce a, luego de la muerte de Eva y cuando Perón se va al exilio y se casa con Isabelita, ellos hacen como una alianza, una unión en círculo espírita Y él empieza a trabajar ahí bien macabro, con el cuerpo de Evita para poder traspasar el carisma que ella tenía a Isabelita, cosa que evidentemente no logra. Además, y es bien triste porque tenemos que ser súper honestos y lamentablemente el esoterismo también tiene sus vergüenzas y no solamente tuvo reformadores, progresistas, sino que también hay una ala súper conservadora, muestra de eso el tradicionalismo, el perennialismo, pero por ejemplo López Rega llega a fundar
No, o
una
el nazismo
organización,
esotérico,
claro,
el nazismo
la
esotérico.
triple A, qué sé yo, y el hitlerismo esotérico, toda esa vergüenza lamentable
Momentos del mundo. Un
sí.
amigo mago siempre me decía, la magia no tiene moral. ¿Entiendes esa weá? Y es verdad. Yo creo que también la cercanía con lo científico le da a la magia una posibilidad de tener moral. Porque, por ejemplo, si tú entiendes el mundo como lo entiendo yo, por ejemplo, que estudié sociología, que entiendo cómo funciona la sociedad, entre comillas, igual es como uno sale profundamente deprimido de esa carrera.
O la construcción social de la realidad.
Claro, como
Sí.
cómo se forma, cómo funcionan
Sí.
las estructuras, por qué de repente ciertas cosas pasan de la forma en que pasan, ¿cachai? Y eso me permitió también como dejar de repetir discursos hueones también, porque el discurso astrológico está plagado de discursos hueones y está plagado también de misivas que no se reconocen a sí mismas, porque hay mucha, mucha lectura New Age en todo,
Sí.
que obviamente que fue la última gran reactualización que tuvimos de lo esotérico, ¿cachai? Dentro de su pensamiento, pero que en el fondo se alió con la estructura mercantil y la estructura material que tenemos ahora. Si el New
Sí,
Age es, digamos, la religión del capitalismo.
absolutamente. Ahora, yo creo que esa es una de las razones por qué es tan difícil para los historiadores y otros ir haciendo como una investigación seria respecto de la religiosidad New Age, porque el sincretismo, el bricolage que se produce de distintas corrientes, filosofía esotérica, es brutal. Además, es un grosso resumen y además son reapropiaciones, resemantizaciones
Y
de
hacen
cosas
un
que
popurrí de
es un
weá.
popurrí, pero es como la reapropiación de la resemantización. O sea, gran parte de lo New Age está inspirado en la sociedad teosófica. En América Latina, lo que más llega no es la teosofía de la primera generación de Blavatsky con todo su orientalismo. Aquí lo que más llega es la neoteosofía, la de Besant, la de Ledbetter, que es mucho más. Es un discurso más cristiano, más mesiánico. Entonces yo creo que la Blavatsky se tiene que ver como retorció en su tumba.
Todos los días lo hace.
Claro, pero lo que quiero decir yo es que importante también para nosotros, los que estamos interesados en estos temas, entender de dónde viene eso que estamos leyendo y no quedarnos solo con los mitos. Porque, no sé, por ejemplo, en el caso del tarot, yo creo que todos los que partimos estudiando tarot, pero a pie juntilla creemos que es el libro de Tut y que viene de Egipto y qué sé yo. Si te das cuenta, es una construcción, es una herramienta, es un objeto cultural mucho más moderno.
Es como el Kybalión, que la gente dice que fue como escrito en la época de Egipto y la guay, no, el libro es de 1900, así
Claro,
como.
pero es por una necesidad que tiene el esoterismo y es casi un rasgo de fundamentarse en la tradición, en lo antiguo. ¿Cachai? Lo que tú decías antes, como que, ah, no, porque yo soy un esoterista joven, soy también discriminado porque no tengo el bagaje, no tengo la experiencia. Y no, porque cada uno se va forjando su propia escuela, su propia experiencia,
Y eso no
y los
quita que uno
caminos
no
son
tenga
distintos.
el maestro en el camino, o sea,
Absoluto.
yo me encuentro con el otro y aprendo del otro, caleta, ¿cachai? Pero eso también tiene que ver con la disposición y la apertura. Me acuerdo perfectamente que yo fui a la academia para meterme a un diplomado en Jung, porque quería aprender de Jung y porque tenía un módulo de astrología y además porque lo daban en mi alma mater. Entonces dije, ya, aquí la mía, conche tu madre, vamos. Y voy y pago un diplomado. Pues Claudia, me hicieron dos entrevistas.
No.
La primera entrevista me la hizo como el director de la wea, así como un doctor en psicología junguiana, así muy vestido de blanco, así súper hippie la wea, así.
¿Viste? Ahí está la performance,
Claro,
pues.
y llega así y me dice, sí, me parece muy bien, y la wea, y no sé qué, ya. Y después me dice, pero yo creo que tienes que hablar con esta psicóloga que ella hace clase en el diplomado, que ella sabe de astrología y ella te va a entrevistar. Y yo le conté todo mi rollo que tengo de la casa 8, que llevo años armándolo y que weón onda loco, le he leído la carta a mucha gente, entonces ya cacho cómo funciona esa weá, ¿cachai? Voy y le cuento mi rollo y me dice, no, tú no sabes nada. Tú lo que tienes que hacer es ir a estudiar astrología, métete a estudiar al Centro Astrológico de Chile y aprendes.
Mira, me
Oye,
hace,
qué indignada, Claudia, así,
sí,
loco.
me hace recordar con nostalgia y con cariño a Aníbal Bascuñán,
Aníbal Bascuñán.
nuestro querido Aníbal.
Salud, Aníbal.
Saludo al cielo.
Al infierno, que al cielo,
La
weón.
de está pasando la raja.
Sí, está pasándolo bien.
Claro que también ironizaba con esto de. Ahora hay que sacar un título, ¿acaso? ¿Va a ser astrólogo? ¿Va a ser tarotista? Ese mismo viejo mandaría, no sé, po, a Pico de la Mirándola a tomarse un cursito.
Anda la
No,
concha de tu madre.
es ridículo.
No, yo le dije, mira, hermanito, yo le escribí al director, le escribí muy indignada mientras me tomaba un café, así, pero furiosa, concha de tu madre, así, bueno, en el café en la calle, bueno, así, bueno, como decía, bueno, la gente está mirando, estoy pasando eso, güey. Y le escribí, le dije, mire, mire, señor. Yo la verdad es que este es un diplomado que tiene que ver con desarrollo personal. Usted me dice que van abogados, que van ingenieros y la weá, gente que se busca. Yo estoy en una búsqueda y mi búsqueda me va a servir para hacer mi pega después mejor. Y ustedes me están haciendo dos entrevistas para un diplomado, vos conchetumare, te creo para un doctorado, vos weá. Y weón, y siempre en la misma weá, les dije con la Universidad Católica de Chile, weón, siempre en la misma weá, siempre ponen problemas, universidad de
Es que
mierda.
yo creo
Ustedes
que
ponen por palata,
es lo
weón.
mismo, porque es el prejuicio antiesotérico, porque te aseguro que a los ingenieros no le hicieron
Pero
ningún
weón
problema.
tenía un módulo de astrología y el weón tenía una weá del Buda gigante, weón, en su consulta. ¿Qué mierda me viene a juzgar? ¿Qué se cree? O sea,
Yo creo que
sorry, pero
tuvo
ándate a la chucha.
miedo de la interpelación desde adentro.
Yo creo que tuvo miedo a algo que no conoce.
Sí, probablemente. Bueno, pero esperemos que ese tipo de situaciones y experiencias vayan cada vez siendo menos. Yo, por
No,
ejemplo,
y cacha, para hacerte la
sí.
contra, fui me metí a estudiar una técnica de sanación con puro brujo, ¿cachai? Y con psicólogos que se transformaron en brujos, ¿cachai? Y puta, toda la weá era como sanación con manos. Ya, ok, perfecto. Y la weá es que había un loco que él se decía que era demonólogo, ¿cachai? La weá, y nos hizo una clase de arcángeles, y los arcángeles, y toda la weá, así, el loco llega y me dice, y dice en la mitad de la clase así como, no, es que lo que ocurre es que el mundo se está extinguiendo y nos estamos pudriendo y la raza humana se va a extinguir, eso me lo dijeron mis guías. Y yo como, a ver, calmado perro, ¿cachai? Calmado perro, le dije, mira, yo no pienso eso, ¿cachai? Y puta, bacán que esa sea tu volada, pero a mí no me interesa tu volada y que me la vengáis a decir como desde esa, como esa pontificada, ¿cachai? Como, me parece que nosotros estamos viviendo un proceso de transformación, creo que la humanidad no se va a extinguir, ¿cachai? Y creo que, ¿para qué anda? Vaya a andar asustando en clases también a la gente, ¿cachai? Y por lo demás, ¿a quién le importa lo que tú opinas si tú me estás enseñando a sanar? ¿Cachai? Como que esos son para mí, ahí yo voy como pelota de pinball, weón,
Sí.
¿cachai? Como que el poder del espacio, el poder de saber, el poder de tener la tradición, el poder de decir yo, no sé, escrito tantas cosas, no sé, ¿cachai? Como que al final niega la posibilidad de una wea muy importante, que nos entendamos,
Sí, y
¿cachai?
también esto me hace recordar nuevamente a Aníbal. Una vez en una conversación dice la frase: a nadie le importa tu verdad. ¿Cachai? Encuentro que eso es brillante y además que no hay una verdad. No hay una verdad, sino que vamos construyendo la memoria de lo que finalmente consensuamos que es la verdad. Y la verdad para ti, pues ya sea muy distinta que la verdad para mí. Yo lo que encuentro súper, y lo que me ha cautivado siempre de los esoteristas y en general de los buscadores espirituales, que son personas que están buscando el sentido de la vida. Y lamentablemente, y a mí, cosa que me sorprende mucho, hay gente que pasa por esta vida sin jamás hacerse esa pregunta. Entonces yo creo que también tiene un afán colectivo, o sea, también es para sanarte y encontrar comprensión y bálsamo para ti, pero también para los demás, porque hay ahí para pa vincularlo con lo conceptual. Ahí está la diferencia entre esoterismo y misticismo. El esoterismo, uno de los rasgos principales que tiene el esoterismo, es el principio de correspondencia, de pensar que lo que es arriba es abajo, lo que está dentro está afuera. O sea, por eso también funciona mucho la astrología mundana, mundial, la astrología personal, todos nuestros oráculos, la idea de la naturaleza viva, de la importancia de la imaginación. Por eso también el esoterismo se lleva también con el arte, como un medio de exploración, de descubrimiento, la intuición, y principalmente la idea de transformación, la idea de transmutación, que a través de el conocimiento y la práctica esotérica, tú te puedes transformar a ti y a tu sociedad en algo mejor, ¿sí? Ese es el sentido que tiene. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la mística? Que el místico no busca intermediario, el esoterismo necesita símbolo, necesita medios para poder conectarse con la unidad, ¿no? En cambio, la naturaleza del místico y, de la, y del misticismo es totalmente distinta porque es una relación directa. Ahí tiene que ver más con la experiencia personal de una situación así como estocástica, algo que como una revelación. Y además es muy difícil de estudiar porque la ciencia tiene que ser transmitida, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a transmitir una experiencia mística? Entonces,
Claro, ahí entra el arte, pues.
sí, el arte.
Ahí entra el arte, porque son weas que son inefables, porque
Sí.
son, no puedes decir y que tampoco como que de alguna manera puedes transparentar o podéis como conectar. Yo creo que es muy importante como esa visión como de incorporar el otro, ¿cachai? Porque creo que el dejar de cuestionarnos el sentido y estar tanto preguntándonos quiénes somos y quiénes observamos, ¿cachai? Y qué es lo que podemos decir que es verdadero, se ha hecho que tengamos demasiadas unos y pocos ceros.
Es que aquí a eso tenemos que volver, pues tenemos que volver al uno, tenemos que volver a la unidad, tenemos que volver. Yo le llamo al uno para no hablar de Dios, pero en el fondo estoy hablando
No,
de
pero
eso,
a la unidad
para hablar
de.
en términos más plotinianos, ¿cachai? Pero tenemos que volver a eso, ¿cachai? Todo, por eso mismo es un principio del esoterismo que está todo unido. Hay otro elemento, por ejemplo, la búsqueda de las concordancias, que es algo que hace mucho la teosofía, de buscar estos rasgos en común que tienen las distintas tradiciones religiosas, esotéricas, etc. Uno puede ver esa idea en la prisca teología, en la búsqueda de la filosofía perenne, como en la sabiduría primordial, pero yo creo que va en la unión, nuevamente. La unión de lo que estábamos hablando al principio, de la ciencia y lo que va más allá de la razón.
Y también para poder modelar el mundo diferente, encuentro, creo que El que podamos tomar una decisión pensando en los demás y pensando que todos somos parte, como que creo que a eso va la sensación de unidad del círculo, ¿cachai?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que quizás una de las cosas que se le critica al esoterismo posmoderno, si se quiere decir, es que se trabaja muy individualmente, que existen todavía las sociedades, las órdenes, las agrupaciones, pero como que lo que priorizan la New Age es como lo individual. Pero yo creo que lo individual, en la medida que tenga también un objetivo, un afán colectivo, beneficioso para el colectivo, sigue teniendo el mismo espíritu. Además, los primeros grandes magos, estos grandes eruditos, también trabajaban solos, trabajaban de forma individual. Entonces eso no quita, o no vas a ser más o menos esoterista porque participas de una orden o porque haces una práctica personal. Mientras el sentido de tu trabajo sea colectivo, yo creo que tiene el mismo beneficio. Y no
Exacto.
podemos perder ese punto de vista,
No,
que
porque cada mago practica solo, o sea, practica su magia y del modo en el que en la que la adquiere, en el modo en que la recibe. Hay magos de órdenes, hay magos solitarios, hay magos de tribus. Hay mujeres que hacen magia colectiva en lunas, ¿cachai?
muy lindo esos círculos de mujeres.
Yo creo que volver a esos espacios es como importante, pero que sea el espacio de unión contigo, ¿cachai? Como de sentir que eres parte de algo,
Sí.
pero que ese ser parte no es un ideal,
Sí,
¿cachai? Es un sentarte al frente de un altar, quizá.
puede ser eso. Pero yo sentí también esa necesidad, por eso me lancé a organizar congresos de tarot. Yo cuando partí con la idea, ya existían los congresos de tarot en España hace un montón de años y en otros países de América Latina existían las primeras versiones, pero encontré que era necesario. Porque ya creo que hay como una estructura de personalidad, prácticamente de los amantes del esoterismo, lo esotérico, muy solitaria. Entonces creo que de los días más lindos de mi vida fue, perdón, ese primer congreso, donde la gente se encontraba, se reconocía, se abrazaba, que inclusive más allá del contenido mismo del congreso, esa instancia de cofradía, de hermandad, de encuentro, como de reconocerse. Eso también es súper rico y
Sí, de
súper
reconocerse,
necesario.
de saber quién es el otro, de saber qué es lo que está haciendo el otro, de saber qué es lo que está pensando el otro. En los encuentros de astrología feminista nos ha pasado eso, han sido espacios bonitos, espacios de reflexión, espacios donde nos podemos sentir como parte de algo. Y no sé, el profe de la escuela de astrología en la que yo participé, que yo me metí a estudiar astrología avanzada porque quería saber astronomía, ¿cachai? Encontré un profe argentino en Bariloche que me enseñó y nos metió como un WhatsApp general de todos sus alumnos y terminan habiendo unas discusiones muy buenas. Cuando hay un terremoto, pasan cuestiones cuáticas, así como todos tirando la carta, así
Qué
como,
entretenido. Yo
oye,
encuentro,
mira esta weá, así.
este es un comentario muy, muy frívolo de mi parte, pero yo que soy tarotista y esa es mi especialidad y a eso me dedico, yo admiro mucho el trabajo del astrólogo, pero me encanta el encuentro y la conversación, el diálogo que se da entre los astrólogos, como yo creo que el diálogo de especialista entre los médicos, porque la carta de presentación es tan... Tan, es que yo tengo mi luna en, no sé, en Mercurio, bueno, no sé, por decir algo. No, como hay un lenguaje que ustedes, y ahí está la secrecía también, el secreto. Y es interesante lo que pasa con el secreto en una época como esta, donde todo es público, donde todo es popular, donde tú puedes descargar, lo digo con energía, como el gran secreto de la orden, de la...
Sí, está todo en PDF en motores de
¿Cachai?
búsqueda ruso.
Pero la otra vez en una clase, yo estoy dando un hermoso curso en la Chile, en el Centro de Lengua y Cultura del Mundo, que se llama La Cultura Esotérica, Tradiciones y Actualidad. Uno de mis estudiantes es arqueólogo y él además es brujo, él participa de una orden. Y también me dice una frase, y yo creo que es hermosa y muy clarificadora, dice, el secreto se guarda solo. Entonces, no porque esté publicado ahí, tú vas a llegar al secreto. Y ahí está la necesidad de lo émico, de lo interno, del conocimiento, de la experiencia.
Sí, porque las redes sociales son espacios que son muy superficiales, muy geminianos, o sea, te transmiten una weá en un meme, pero no llegáis a la profundidad de la weá, no entendí la
Sí.
profundidad de la weá. Y a mí eso igual de repente me genera un poco de duda, porque veo a la gente utilizar la astrología de una manera estúpida, ¿cachai? Como discriminar a los Géminis, ponte tú, ¿cachai? O discriminar a los escorpiones, ¿cachai? Como nada, no, no, chao. Como weón, ¿qué onda? Conoce a la persona primero, ¿cachai? Como qué weá.
Pero yo creo que ahí va la responsabilidad personal de profundizar en algo y no quedarte ahí en la superficie, ¿no?
Es que claro, ese es el tema, o como echarle la culpa a la luna, ¿cachai? Como weón, anda loco, o sea, como puta, estúdiate los principios que fundan la astrología y vaya a entender que weón, no es tan lineal el que, bueno, hay un planeta en tal parte y bueno, te hagan un rayo encima, ¿cachai? Como que también uno tiene que entender que es un sistema más complejo y que no solamente porque tengáis la luna, no sé, en Leo eres lindo, ¿cachai? Como que ahí hay que hacer un ejercicio de preguntarse, ¿para qué estoy adquiriendo este conocimiento? ¿Qué es lo que yo voy a lograr con este conocimiento? ¿Me voy a describir o me voy a justificar con mi propia como vivencia o voy a hacerme cargo de puta de weas que a lo mejor no me gustan?
Claro,
Porque la carta
sí.
cuando te vayas en la profunda te va, guau, loco, te muestra todas las yayas y te muestra todas las tranqui. Chao.
Sí, claro, no puede ser algo como algo que te determine, al contrario, que sea como un mapa de ruta que te sirva como guía. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con el tarot, bueno, me imagino que en la astrología pasa mucho también lo mismo. Pero, por ejemplo, en el tarot hay toda una moda hoy que tiene que ver con la nueva era, post Revolución de las Flores, qué sé yo, donde se empieza a satanizar lo adivinatorio. Y como decir que esto no solamente se puede ocupar como una herramienta de crecimiento personal. Yo creo que el tarot es una herramienta tan rica y transversal que tú puedes utilizarlo predictivamente y evolutivamente. Pero desde adentro, lo digo como tarotista, el tarotista se juega su prestigio en la predicción,
Sí,
no
pues.
en lo evolutivo, ¿cachai? Entonces es súper cómodo quedarse en eso, ¿cachai? Es como voy a aprenderme el
Claro, tú lo
abecedario
veis desde
solamente
la
con las
práctica del
vocales.
tarot, yo lo veo desde la responsabilidad de un mandato. En la astrología pasa también. El otro día estaba conversando esa wea, que hay gente que, weón, tú le decías algo y queda sentenciado con eso,
Es
¿cachai?
que yo creo, yo por ejemplo, yo lo planteo así abiertamente a mis consultantes de hace muchos años ya, que lo mejor que me puede pasar a mí como tarotista es prever escenarios negativos que no se cumplan. ¿Cachai? O sea, yo creo que esa es la función de la predicción, del oráculo, de mostrarte. Como una ampolleta, como un foco, porque en mi experiencia ese foco es una luz que tampoco va tan largo en el tiempo. No sé si la física cuántica podrá explicar mejor lo que yo estoy diciendo, pero como que de alguna manera ese foco te alumbra un poco y te muestra distintos posibles escenarios. Y la idea es que la persona reciba una guía lo más beneficiosa posible.
Claro, para el
Para que
curso de acción que tome.
no actualice el peor de los escenarios posibles. Pero eso ahí está el libre albedrío de la persona.
Claro, es que me pregunto en la figura de poder que tú tenés dentro de ese lugar, ¿qué tanto de libre albedrío le dejáis cuando le dais una sentencia a alguien? ¿Cachai?
Es que yo creo que ahí está la responsabilidad y la ética de cuando uno hace una sesión. Por ejemplo, lo que yo hago también, cuando, y especialmente lo hago con personas que son jóvenes o que no tienen tanta experiencia en la lectura del tarot, yo los hago responsable a ellos también de las preguntas que hacen. Por ejemplo, típico, típico,
Va a
digamos,
volver mi ex.
claro,
Va a volver mi ex.
no, pero peor todavía, peor. Yo lo grafico en aquellas personas que están partiendo una relación amorosa y te preguntan, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto va a durar? Yo le digo, ¿de verdad quieres que te diga eso? Porque yo te podría llegar a decir, mira, esto va a durar 3 meses, el final va a ser tal o cual. ¿No será mejor preguntar de otra forma, qué puedo hacer yo para que esta relación fructifique?
Claro,
¿Cachai? Entonces,
le da vuelta la
sí,
pregunta.
entonces ya el poder ya no es solo tuyo, la responsabilidad es compartida.
Sí, po.
¿Cachai?
Sí, entiendo mucho lo que querés decir. Yo creo que esto es muy entretenido. Y creo que a todos los brujos, a todas las brujas, a todos los brujes que estén escuchando esto, ojalá que les haga sentido y que se cuestionen. Porque creo que cuestionarse no es malo. Pararse y situarse en la realidad que uno mira también es parte de cómo uno ejerce las ciencias sociales. Entenderse es parte de el transparentar cómo se van a entender los significados que se entienden. Entonces, creo que también preguntarse por qué entiendo lo que entiendo o interpreto lo que interpreto de esta forma es por esa misma transparentar juicio y transparentar entendimiento. Porque la visión del lector no es pura.
Nosotros somos traductores solamente.
Sí.
Yo lo explico así porque a mí me causa, ¿cómo decirlo?, gracia que muchas personas católicas, así como muy recalcitrantes, creen que nosotros somos poco menos que
Diabólico.
anticristianos, paganos, satánicos. Yo creo que yo soy mucho más,
Bueno, la Biblia satánica es
mucha
mucho
más.
más ética que, bueno, la
Claro,
Biblia
en todo caso.
entera.
Pero yo creo que soy mucho más creyente que muchos católicos,
Sí.
¿cachai? Entonces yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad súper importante, así como por ejemplo yo creo que los psicólogos lo tienen súper claro. Nosotros sin ser psicólogos, bueno, aunque hay muchos psicólogos que hacen match con esto y que trabajan la psicología transpersonal, estado alterado de conciencia, está muy vinculado también, pero los que no lo somos, de ver que estamos trabajando con algo que es un tesoro, algo súper delicado, que son las emociones del otro,
El alma del
el
otro.
alma del otro. O sea, una persona que viene a ti
Con
y
el
que
corazón abierto,
con
con
el
fe.
corazón abierto, a veces con el corazón roto, ¿cachai? A revelarte su intimidad, sus miedos, tiene que ser tratada con respeto, con cariño.
Con mucho amor,
Mucho
mucho
amor.
amor. Es súper cuático. Es súper cuático. El otro día me pasó una hueá súper cuática. Como que yo tengo como un registro de cartas raras que me han pasado en la vida y esta sí ya es como top carta más rara que me ha pasado. Me escribe un chico que lo iba a atender hoy día, bebé, te mando un abrazo, sigo pensando en ti. El loco me dice, hola, miau, ¿sabes qué? Y yo le corrí la carta, le corrí como 2 días la carta. Le digo, hola, miau, ¿cómo estás? Y no sé qué. Oye, puede ser que... Hagamos la lectura. Yo ayer se me reventó un tablero eléctrico y estoy en la UCI. Estoy bien, pero igual. Bueno,
Hoy.
el loco se salvó de pura cueva porque vi su carta y era palpico todo. Tenía todo así como muy exacto que Juan, todo era. Fue como, wow, güey, todo obvio que le dije que sí, ¿cachai? ¿Cómo le iba a decir que no? Y el loco. Weón, estaba súper quemado, se quemó el cuello, se quemó la cara, se quemó todo así, weón. De verdad que tuvo un accidente grave, ¿cachai? Y como que, weón, así me dijo, tengo miedo de morirme, ¿cachai? Como, de que me pase alguna weá de nuevo, me decía, dime que no me van a pasar weá, así, bueno, y yo como bebé, tranquilo, como que, weón, necesitaba tanto contención,
Claro, como
contención, ¿cachai?
sí,
Como,
empatía.
sí, pues weón, onda, como, ese es a veces el único motivo por lo que una persona va a consultar una weá esotérica, estar con alguien y que le escuchen
Sí,
sus problemas.
a mí muchas veces me pasaba, y especialmente cuando era más chica, yo partí leyendo las cartas, tengo 43 años, a los 12, y
Vieja bruja.
no, y me pasaba mucho y con sorpresa que yo partía una sesión y yo le decía, no, no, no me cuentes nada. Y la persona lo único que quería era hablar. Y yo le decía, mira, el tiempo es tuyo. Tú decides si conversamos una hora o leemos las cartas. Y ahí también me di cuenta de, pucha, de la soledad brutal de nuestros tiempos, ¿cachai? Que a
A veces
veces.
necesitamos solamente un contacto amoroso y un
Sí.
contacto que nos haga sentir seguros. Me ha llegado mucha loca que ha terminado relaciones de violencia de género, que he atendido así como recién terminadas, ¿cachai? Y como weón, necesitando solamente, loco, apañe, empuje, vaya a estar bien, weón, onda, vaya a salir adelante, esta weá, loco, va a dejar de doler. ¿Cachai? ¿Cómo está? ¿Y está
Sí.
teniendo apoyo de salud mental? ¿Cachai? ¿Quiénes son tus redes? Además de hacer la carta astral. ¿Cachai? Entonces, cuando me dicen así que, weón, no sé, yo hago una charlatanería, yo a mí me dan unas ganas, weón, me da rabia porque no saben lo importante que es ese espacio, lo sagrado que es ese espacio,
Pero
¿cachai?
sí, ahí yo ni siquiera he, yo no
No,
pierdo,
yo digo pico, lo digo así como weón al aire, pero
está bien.
onda loco, que
Yo
es
no, no,
sagrado, weón.
sí, por supuesto, pero que es parte de su ignorancia, no me apoyo, no entro en esas discusiones, yo no voy a hacer
No,
apología de
chao.
esto también, es pura
Pero
ignorancia.
creo que sí existe y creo que es una weá que yo lo veo progresivamente en Chile, que hoy día estaba pensándolo, porque hoy día estaba viendo todos los mapas de todos los eclipses que van a pasar en la década.
Agárrense.
Sí, es que soy una perna culiada, entonces veo esa web. Y estaba viendo como, claro, los eclipses de la década anterior y cómo se habían visto en Chile, ¿cachai? Y claro, pues no todos los eclipses son como, tienen trayectorias iguales y los eclipses tienen familias, ¿cachai? Las familias de eclipses hacen que cuando parte la familia de eclipses, los eclipses son más cerca del polo y se van acercando más al ecuador. Y después empiezan nuevamente, ¿cachai? Y esas familias tienen toda una relación y toda la weá, y astrológicamente también lo tienen, ¿cachai? Esto, los ciclos de los aros, que son las familias de eclipses de astronomía, ¿cachai? La weá es que, claro, pues yo estaba mirando, busqué la familia de eclipses, que eran los eclipses, empecé a buscar para atrás, y yo era perna, weón, arqueóloga de la weá. Y claro, pues, o sea, me di cuenta que hubo muchos eventos de eclipse que se vieron acá, que eran exclusivamente que se veían acá, ¿cachai? Entonces que desde ahí en adelante también creció un afán muy interesado en la astronomía porque fue algo como importante para la vida humana porque tenía como, oh, bueno, vamos a ver un eclipse y se va a ver acá nomás, ¿cachai? Como que fue muy importante, pero siento que estamos buscando un afán por una razón que me parece importante, que es el tema de la gente que no confía en la ciencia, pero que descuidamos la idea de que lo científico no necesariamente tiene que ser algo ético, y que lo científico no necesariamente es el discurso, el único discurso válido y el único discurso que tiene un espacio de disputa en la sociedad como dogma, porque eso es lo que algunas personas no se dan cuenta, que transforman lo científico en un dogma. Y cierran la puerta a cualquier otra cosa que no esté dentro de ese parámetro, que es al final la razón que Silvia Federici sostiene del por qué se dio la quema de brujas, ¿cachai? En Europa, que tenía que ver, y bueno, y en América Latina también, pero que tenía que ver con el tema de que las brujas no estaban en razón de la religión y de la imposición cultural, racional, capital y patriarcal de las formas. Pues si las brujas eran todas curanderas, eran todas las parteras, eran todas las que llevaban la medicina no tradicional, que iban en contra de la figura del Papa, ¿cachai? Entonces, yo veo ahora y veo también un ánimo de criticar como lo espiritual, de criticar la idea como de como fútil o de estúpido o de poco inteligente, de poco racional, cuando, weón, no porque tengamos un exceso de racionalidad significa que vamos a tener, weón, onda el mundo resuelto. Hay weones que son hiperracionales y son unos conches de tu madre igual, o sea, es weá de ver al Elon Musk o ver al Bill Gates, ¿cachai? O ver al grandes magnate, a Donald Trump, ¿cachai? Cuando Donald Trump tenía una sacerdotisa.
Claro, no, lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos la herramienta de las ciencias sociales que nos permiten ver de dónde viene ese prejuicio, y tiene harto que ver ahí con Taylor y Fraser y los padres de la sociología y la antropología, que veían como la línea evolucionista entre la magia, la religión y la ciencia. Yo creo que eso pesa mucho todavía, está mucho en nuestro discurso, inclusive en nosotros como esoteristas, cuando estamos siempre tratando como de vincularlo con la ciencia.
O de usar
Cuando,
un lenguaje
o de
científico
usar un
para
lenguaje
poder,
científico para
como,
validarlo,
claro.
claro. Pero también es interesante ver cómo el esoterismo se ha adelantado en muchas oportunidades a los descubrimientos científicos. O sea, si tú sabes que Copérnico, Galileo, Bruno, todos leyeron la obra de Hermes, que no fue una persona.
Eran todos
Era un grupo de personas.
astrólogos, eran todos
Sí.
astrólogos. Ellos se
Pero.
dedicaban a hacer la carta astral para poder ganarse las lucas
Exacto.
y en part-time hacían su cuestión
Exacto.
astronómica. O sea,
Sí.
¿qué onda?
Sí. Pero lo que quiero decir además es que ellos, muchas cosas de las que el mismo Copérnico, Galileo describen, son, ellos fueron lectores de la obra atribuida a Hermes. ¿Cachai? Entonces ahí está como la intuición, la imaginación, muchas veces antecede a la ciencia. O sea, también
Sí,
el
po.
arte, pues Julio Verne, etcétera, ¿cachai? Hay mucho de eso.
No, y también, o sea, como el pensamiento occidental está basado en Aristóteles y está basado en todas las premisas que tenían los magos antiguos. Porque Aristóteles, claro, es como el gran, como reproductor de alguna manera de ese sistema mundo, de esa manera de entender el mundo. Y esa manera de entender el mundo tiene muchas correlaciones. El trabajo con los elementos, por ejemplo, es algo que es ciencia muy, muy primigenia, pero que sí es científico. Sí, la forma en la que los antiguos tenían para poder entender el mundo era
Pero es que
científico.
la magia es eso. Los magos del Renacimiento eran científicos. Ellos lo que estaban tratando de hacer era controlar las fuerzas ocultas de la naturaleza. Entonces, en esa época no existía división,
No, pues.
¿cachai? Y por un lado estamos, claro, hablando desde una cosmovisión muy occidental, pero no olvidemos que existen otras cosmovisiones que no tienen nada que ver con la nuestra, como las indígenas o las orientales, ¿cachai?
Exacto. Es cuático porque, por ejemplo, los chinos, ellos tienen una concepción de un quinto elemento que Aristóteles decía que era el éter, que era como el lo que
Sí.
dejaba como en sustento todas las cosas.
Sí.
Los chinos tienen la madera, separan la madera de la tierra e incluyen el metal, ¿cachai? O sea, en el fondo también su forma de entender lo científico incluye otras variables que tienen que ver con otro modo de ver. Entonces, claro, cuando entendemos que también la lucha en contra de la magia es una lucha por establecer un modo de pensar, ¿cachai? Un modo de entender las cosas, un modo de responder a la realidad. O sea, creo que, de nuevo, no nos podemos alejar de todo lo científico. Yo tengo muchos reparos a la weá porque, y no desde que me convertí en bruja, desde antes. De hecho, por eso me convertí en bruja. Como que, sí, o sea, cuando empecé a estudiar como, creo que una de las grandes decepciones que tuve como socióloga fue el darme cuenta que en verdad iba a terminar analizando datos y borrando weá para que me calzaran las hipótesis. ¿Cachai? Y que me iba a costar demasiado poder dedicarme a investigar algo que me gustara, ¿cachai? Porque, weón, había toda una weá académica y que, weón, puta loco, ser pobre y estudiar en la PUC no es fácil, po, weón.
Mira, en mi caso yo también vengo de una familia trabajadora, pobre, no tengo ninguna herencia ni nada. Entonces tengo
El puro
que,
cuerpo y la pura
claro,
educación.
¿cachai? Entonces yo lo que he tratado de buscar mi lado más dulce, ¿cachai? Y tratar de de utilizar a la ciencia para los fines que
O
deseo.
sea, es que sí, pues sí se puede, sí, la weá es que a mí me ha costado reconciliarme con esa idea, pero cuando empecé a ver el vicio de la gran mayoría de los weones que estaban alrededor mío practicando el esoterismo, me di cuenta que en verdad necesitábamos cientificar la weá, ¿cachai? Y que necesitamos sentarnos a comprobar cosas, a tirar ideas, a tirar hipótesis, weón, a hacer pruebas de datos, probar
Sí,
data,
pero
weón.
yo creo que ahora en esta fase, no solamente a través de las ciencias duras, sino que especialmente a través de las ciencias sociales y humanas. ¿Cachai? Tenemos un recorrido, tenemos todo un lenguaje, un
Una
aprendizaje,
construcción de
pero y tiene
mundo.
que ser súper multidisciplinario,
Y es súper cuático porque,
¿cachai?
puta, la universidad en el norte de Chile sí tienen esta bola del mal norte, pero bueno, a medida que nosotros nos vamos como acercando al centro, encontramos puras versiones como un hippie new age de lo que es las ciencias sociales, weón. Puros hueones apropiadores culturales, ¿cachai? Puros hueones picados así como a hippie-lized, ¿cachai? Que están estudiando la naturaleza y la hueá. Y al final no están entendiendo que también es un extractivismo epistemológico lo que están haciendo, ¿cachai? Que en otros lugares de Latinoamérica, en Bolivia, en Perú, ¿cachai? Se respeta y se valora lo ancestral desde otro lugar y con una valoración que no es netamente como ponerlos en un museo, ¿cachai? Esa weá a mí me complica mucho de las ciencias sociales en Chile también, como que nos quedamos mucho en el espacio de la memoria cultural y de como del entendimiento de la desigualdad, pero no somos capaces de responder la pregunta de el choque cultural que es el weón, el imponernos una forma de Estado y el haber tenido una relación con el territorio que fue arrebatada, ¿cachai? Que merma una gran cantidad de entendimiento de las cosas. Una vez le dije a una compañera en la universidad que a mí me interesaba mucho la visión decolonial de las weas. Y es como, mira, compañera, mientras no podamos resolver los problemas de clase, no podemos verlo decolonial. Es el mismo argumento que se usaba en contra del feminismo hace 30 años atrás, ¿cachai? Entonces, creo que también la práctica espiritual tiene que reconocer lo que se roba y la práctica científica también tiene que reconocer lo que se
Sí,
roba.
sin duda. Pero a lo que voy yo también es que las cosas no son perfectas. No podemos esperar
Quiero ir Lorenz Pisi, weón. Lorenz Pisi, ahí amarilla, amarilla, mira amarilla.
yo creo que hay que trabajar con con la realidad, con lo que existe. Perdón mi voz, que estoy súper afónica. Y la academia, la ciencia tiene sus reglas. Hay que saber bailar con esas reglas. Yo creo que estamos en un periodo donde muchos intelectuales jóvenes están tratando de hacer una academia alternativa, o hacer cierta revolución desde adentro o intermedia para gestar estos cambios. Yo creo que es
Yo creo que la
posible.
academia tiene que darse cuenta que cagó. Tiene que darse cuenta que cagó. Es que, weón, nadie lee ni un paper de nadie. Onda, una vez leí un paper de un weón que decía que loco, que onda, en promedio se leían dos veces el paper, que debe haber sido el weón que lo revisó la weá, la revisión de pares y el culiao que lo subió al JSTOR, weón, así, chao. Onda, como. No tiene ningún sustrato en la realidad, ¿cachai? Y no tiene ningún sentido de nada y genera toda una estructura jerárquica súper difícil de romper y súper difícil de armar también, ¿cachai?
Pero, ¿sabes qué?
En relación con el conocimiento.
Sí, a lo que voy yo es que yo creo que deja mucho más el vínculo que el choque. ¿A qué voy? Por ejemplo, estoy pensando en las mujeres que ocuparon el espiritismo como un medio de deconstrucción de su rol de género, ¿cachai? Fueron súper hábiles. Era una época donde las mujeres no tenían acceso a la educación, ¿cachai? Entonces era una forma de aprender a leer, a escribir, a acceder a literatura que
Sí,
no
pero es que no
podían de
lo
otra
veo, no lo
manera.
veo desde un punto de vista como no realista. De hecho, creo que lo más realista es que realmente también, como estamos sobresaturados con profesionales, ¿cachai? El negocio del universitario deja de ser viable porque no tiene ningún sentido y lo único que está generando es una masa cesante. Entonces,
Sí.
claramente, tení un tema de responsabilidad social, que es como la especulación inmobiliaria. En algún momento va a reventar que tenéis una masa de gente desempleada que está, weón, trabajando de Uber, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, yo creo que la academia también tiene que preguntarse cuáles son las lógicas, cuál es la vinculación que tienen con el medio, qué vinculación tienen con la realidad y en qué aportan en serio, ¿cachai?
Pero yo creo que esa reflexión no va a venir de la academia, tiene que venir desde afuera. Es como esperar que el patrón te dé tu derecho. Eso no va a ocurrir.
No, yo creo que tiene que haber como un colapso, simplemente un colapso de la weá y que se pregunte. Porque la universidad tiene un sentido que es hacia la sociedad, que es un sentido que poder llevar mejores seres humanos al mundo, ¿cachai? Pero no sé, pues, bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué sentido tiene eso ahora en un mundo que está en derrumbe y que la verdad y el cuestionamiento, que es el espacio de la universidad, el encontrar el conocimiento, el saber superior, está tan maleante, pues, ¿cachai? Yo creo que también es importante como cuestionar las nuevas lógicas que están apareciendo. No sé, vos ponte tú, el Alberto Mayol abrió una escuela de su weá de sociología alternativa, ¿cachai? Y bueno, y tiene como, no sé cuánto dura la weá, pero es como un diplomado largo, ¿cachai? Y cobra una cantidad de plata y te enseña de diferentes weones, ¿cachai? Entonces, se está planteando también una forma de aprender diferente, ¿cachai?
Maravilloso, lo
Yo
encuentro.
creo que tiene que mutar, pues si al
Sí.
final está podrida la estructura de lo académico así de como lo conocemos. Yo no quiero que deje de haber conocimiento, ¿cachai? Y creo que tienen que haber espacios especializados para que ese conocimiento se produzca. Pero también necesitamos como incorporarlo desde otro lugar que tenga, que no sea un espacio polvoriento, ¿cachai? En donde nadie quiere ir a aprender ni una weá, ¿cachai?
Sí.
Porque veo que la gente rehúye mucho en aprender cosas.
Sí, y lo otro, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero en la época de la pandemia, cuando había tanta soledad y como la obligación de mirarse adentro a sí mismo, qué sé yo, yo creo que ahí se produjo también como un pequeño revival esotérico ocultista,
Sí, todo el
que
rato.
donde yo creo que estábamos todos colapsados tratando de ayudar a muchos que estaban desesperados en ese momento. Y entonces es bonito ver que precisamente en los momentos de crisis, el esoterismo es una llave, es una clave.
Sí, pues si al final todos nos preguntamos el sentido de la vida, todos nos preguntamos el por qué
Yo creo
estamos
que no
acá.
todos. Esperemos
Yo
que la gran
creo.
mayoría.
Yo creo
Yo creo que no todos.
que al final de la vida todos se preguntan si su vida valió la pena.
Ojalá que no sea demasiado tarde. Además, ya veníamos con las pistas, en la carta astral estaban las pistas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con con el examen que te dejamos? ¿Cómo lo respondiste?
Claro, así como vamos a evaluar el ensayo.
Claro.
Sí, igual. Creo que la conjunción de Plutón y Saturno, que fue lo que pasó sincrónicamente a la pandemia, fue la última vez que Plutón y Saturno se juntaron en Capricornio, fue cuando Martín Lutero colgó las 95 tesis en Wittenberg. Onda, a ese nivel es. Y tenía las tesis bailando, bueno, el patriarcado juez, ¿cachai? Como que. Es lindo entender que al final estáis derrumbando una estructura potente, pero claramente esa estructura también tiene una vivencia personal, una vivencia individual. Como que el estallido social a mí me permitió ver cómo eso, claro, como el adentro y afuera, ¿cachai?
Sí.
Como entender esa como vivencia interna del dolor, del miedo, pero también la necesidad de salir a la calle a tirar piedra y salir a expresar mi rabia, porque la rabia como que estaba sobre todas las cosas. Y es bonito ver, pues, que como es arriba es abajo y como es
Sí.
adentro es afuera.
Okay, para mí fue súper doloroso, debo decir, el resultado de.
Ay, ni hablemos de eso,
Sí, eso
weón.
fue muy
No hablemos
triste.
de eso.
Yo estaba, yo tenía toda la fe de que eso realmente representaba una gran oportunidad para Chile, para América Latina. Creo que se farrió eso.
Es la vocación de inquilino. Pero eso es para otro capítulo de podcast.
Sí, otro
Oye,
capítulo.
Clau, quiero agradecerte. Creo que esta conversación estuvo intensa y estuvo bacán. Me
Gracias.
encantó, lo pasé la raja,
Yo
gracias a ti.
también.
Puta, vamos a estar tirando los datos del Congreso de Tarot de la Clau. ¿Cuándo va a ser?
El 19 de noviembre, lamentablemente ya no tenemos más entradas.
¡Oh!
Está todo vendido.
¡Wow!
Sí, porque el último lo hicimos para el estallido y no quisimos hacerlo, qué fome hacerlo online. Sí, la idea era encontrarse, ¿ya? Es que sea como una fiesta la cuestión. Entonces ahora el 19 lo hacemos, va a estar Pedro Engel, Hernán Cir, Gloria Landaeta,
El
Sami,
Sami, mi
maravilloso.
Sami.
Rocío, la pillo de se me olvidaba,
Verbal.
¿verdad?
La chido, sí,
Sí,
buena.
sí. Yo también voy a hacer también una pequeña intervención ahí. Así que, bueno, este año es como volver a encontrarnos. El próximo año ya esperamos que vuelva a ser más masivo, porque nosotros solíamos acoger como a 120 personas. Este año va a ser más chiquitito, unos 60, 70 nomás, pero para volver a encontrarnos.
Sí, los brujos se tienen que encontrar. Salgan a encontrar a su coven. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Buenas noches.